Estación Norte y de las Villas.
Deportes.
Argentina cayó ante Venezuela, el informe de Eladio Arregui.
Terminó la segunda fecha de las eliminatorias. Sorpresa, perdió Argentina por primera vez en la historia con Venezuela. El equipo vinotinto le ganó a la selección argentina por un tanto contra cero. Gol de cabeza de Amorebieta en el segundo tiempo. Era figura Andújar, no pudo resistir ante un calor sofocante y agobiante en Puerto La Cruz. Venezuela le gana a la Argentina 1-0. Andújar fue la figura de la selección argentina que no jugó bien, que tuvo un regular desempeño y que perdió merecidamente con el equipo venezolano. Los otros resultados: Bolivia 1, gol de Flores; Colombia 2 en La Paz, Pavón y Falcao; Chile, en el mejor partido de las eliminatorias, le ganó a Perú 4-2, Ponce, Vargas, Medel y Suazo de penal para el equipo de Borghi, Pizarro y Fafán para Perú. Paraguay perdía 1-0 sobre Uruguay. Forlán había marcado el gol uruguayo y sobre la hora empató Richard Ortiz después de varios rebotes para el equipo paraguayo. La nota saliente: por primera vez en la historia, Venezuela le gana a la Argentina 1-0 en la segunda fecha de las eliminatorias.
El tiempo.
En La Bulaye, Córdoba, la temperatura es de 17 grados 3 décimos, humedad de 73%. El cielo está parcialmente nublado, en tanto en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 15 grados 3 décimos, humedad 84%. La presión, medida en hectopascales, 1012 decimal 1. El cielo está parcialmente nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Somos tu voz y tus sentidos. Llegamos donde nadie más llegará. Sabes muy bien lo que decimos. Estamos juntos en un mismo camino.
Soy yo, sos vos. Es más que dos. Es un país que crece. Sabes muy bien lo que sentimos. La radio pública, el lugar elegido. Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más. Es nacional. Es tu verdad, tu identidad, es mucho más, es nacional. Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más, es nacional. Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más, es nacional.
Radio Nacional Argentina presenta
La Venganza Será Terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. ¿Cómo están? Son muy amables. Vamos a saludar. Estamos aquí en el teatro
multiteatro
de Don Carlos Rottenberg, una bella sala que en realidad es la única que ocupamos, pero aquí no termina el multiteatro, que continúa por arriba y por los costados con otras salas donde hay otros hechos artísticos, todos superiores a él.
Muy superiores.
Este es el ínfimo escalón artístico del multiteatro de Carlos Rottenberg.
Sí.
El Bahamut era un monstruo enorme.
Sí.
Y una vez unos navegantes encontraron un diente. Dice, este diente pertenece a un monstruo tan grande que para que caminar de un ojo a otro se tardan 70 días.
Lo conozco.
Y sin embargo, ese monstruo es pequeño al lado del Bahamut. Esta sala monstruosa es pequeña al lado
de este diente.
Del multiteatro considerado en sí propio y considerado artísticamente.
Se entendió clarísimo, así que buenas noches, queridos amigos, nos retiramos para siempre.
Vamos a saludar a Patricio Barco.
Claro que sí, señores, buenas noches. Hola, amigos.
Y a Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Para caminar entre sus ojos se necesitan 70 jornadas en camellos.
Y eso si no me muevo.
Pero se hace rápido el viaje.
Sí.
Bueno, ahora hemos ocupado todas las salas del multiteatro.
Todas sucesivamente. La más pequeña.
Sí.
Que era sin embargo enorme.
Sí, comparada
esta,
con etcétera.
Que no sé si es la más grande. Y otra que tampoco sé si es la más grande.
Es más grande.
Y otra más.
Y otra más y todavía. Que estoy seguro de que no es la más grande ni la más chica.
Sí, señor.
Así tienen clasificadas con tanta precisión las salas aquí en el Multiteatro de Corrientes 1283.
Nos las hacen catar.
Sí.
Ajá, eso me dijo alguien de los Emiratos.
Caten salas.
Señores, hablando de salas, hay mucha información y contrainformación sobre salas.
Sí, informaciones contradictorias sobre nuestras propias hazañas futuras.
Así cualquiera pierde audiencia.
Bueno, últimamente venimos así, a ver. Mañana estaremos aquí en el Multiteatro de Buenos Aires.
Decepción, sí. Maldita sea.
El jueves
programa Mar del Plata en el Teatro Auditorium. Será a las 10 de la noche.
Perfecto.
Atención, amigas.
Me han confirmado que la radio pública va a transmitir ese mismo programa la misma noche, pero a las 12 de la noche.
A las 12 de la noche. Sí, por lo, lo que tarda en llegar el sonido.
Claro.
Desde Mar del Plata.
70 kilómetros.
Desde Mar del Plata a la Argentina.
O sea, el jueves va a haber programa como cualquier otro jueves en vivo, casi un estreno, pero estaremos haciéndolo desde Mar del Plata. Desde
con las risas en diferido.
Auditorium. ¿Cómo sacar entradas en Mar del Plata?
Eso para la gente de Mar del Plata que está desesperada preguntando y preguntando, incluso en teléfonos que no poseemos.
Bien.
A otras radios llaman.
Sí. Y les dan las instrucciones, que es lo peor.
Y se les dicen, sí.
Solo se podrá. Anoten en casa.
Solo
acento.
Se podrá.
Con ese, podrá.
El mismo jueves, pero a partir de las 10 de la mañana.
Ya me perdí.
Ir al Teatro Auditorium y retirar las entradas gratuitas.
¿Y las pagas?
Usted puede ir a las 10, 10 y media, a la hora que quiera, pero desde las 10, no vaya.
A partir
antes
de las 10, porque por ahí vos vas 10 y media.
Sí.
Y ya se las llevaron
están,
todas.
Ya están, loco.
Ya se los revendedores.
Sí, Rolón.
Sí.
Pero hay un cupo por persona. ¿Cuántas quiere llevar usted?
Una bueno, por persona. No,
no una
sé,
por persona,
haber,
no.
No sé, tanto no sé.
No, yo una no creo por en el cupo.
Serán dos, tres, pero no puede ser 17.
Nadie tiene 16
viene
amigos.
La vieja dice, nosotros somos 17 en casa. Bueno, señora.
Deje alguno para que cuide.
Claro, porque la llevan de mezquino.
Sí.
Lo que es gratis.
Sí.
Démelas todas y después ni bien.
No, lo usa de anotador viene, para el teléfono.
Está en la cancha vacía.
Sí.
¿Y por qué? Y por angurriento que son.
Ahí está.
Por eso yo estoy a favor de la sobreventa. Discúlpeme que lo diga así.
Sí, sí. ¿Cuántas entradas tiene acá? ¿1000?
1000.
Vendemos 2000.
Bueno, sí.
Listo.
Es más, las repartimos, total son
gratis. Usted es asesor de la... No,
entonces,
no, de la
después, no. Que Dios elija lo suyo.
Claro.
Vale. Vale fotocopiar. Yo no creo que haya entrada con holograma y todas esas cosas.
No, son mentiras. Y los billetes también son
sí
mentiras.
No, no es que eso es mentira.
Todo lo
señor
de papel.
Pero todo para nada molestar al falsificador. Si igual lo van a falsificar.
Bueno, pero
igual que las alarmas para auto. Yo si fuera ladrón de auto diría, igual te lo vamos a enfanar.
¿Para qué molestar a los vecinos?
Qué gana de complicarnos la cosa.
Sí.
De gastar plata, ustedes y nosotros.
Sí, y bueno.
Ustedes para pagar las alarmas y nosotros para en tiempo y dolores de cabeza.
Y yo para asomarme al coche. ¡Otra vez, loco!
Claro.
Claro.
Las alarmas musicalizan los robos de alguna manera. Ahora,
y linda banda de sonido te tocó.
De cada 100 alarmas que suenan, 99 sí no señalan ningún latrocinio.
¿Y la otra?
Si hay una cosa que casi
nombre
contradice la sensación de inseguridad, es como suenan alarmas y en realidad no pasa nada.
Es cierto, es cierto. La alarma es una falsa alarma, en suma.
Claro. No hay otras alarmas que las falsas alarmas, ni otros paraísos que los paraísos perdidos.
Milton y Dolina.
Sí.
Ahora, usted que mencionó el tema de las alarmas, yo no sé, yo sigo dando ideas a los capitalistas argentinos, pero en la industria de las alarmas...
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí.
A nadie se le ha ocurrido que es el... Todo eso está agotado.
Perdón, ¿qué le pasa?
¡Lo están robando al señor! ¡Policía!
Y que es hora que se incorporen otros audios a las alarmas, como gritos de socorro. ¡Ay, me roban!
Va a aparecer una propaganda de lucha.
¡Me roban!
El
auto.
No va
directamente.
No va.
Me están robando.
No.
Eso, su GPS.
El dramatismo en el grito ahuyenta.
Claro.
No convoca.
Sería mejor la sensualidad. ¡Ay, me están robando, papi!
Claro, ahí va todo.
¡Ay, me robaste la cubierta!
Menos mal que estaba abierta, dice un paisano. Bueno.
Bueno, esto que venía a las entradas de Mar del Plata.
Sigue sí con la...
¿Se entendió lo de Mar del Plata? El jueves vamos a estar ahí haciendo el programa.
A las 10
de
la
noche
mañana
va a salir por
a
la radio.
A las 10 de la noche. Y a las 10 de la mañana usted puede ir a buscar la entrada. Desde
sí
las 10.
Desde,
puede
ojo
ir durante todo el día.
Sí. Una y otra
después,
vez.
Si la atendemos, no la atendemos, cosa nuestra.
No hace falta que digamos que el Teatro Auditorium está ahí en el Boulevard Marítimo, en la Rambla,
no,
y todo
sí
eso.
Sí, hace falta. Queda ¿sí? ahí, al lado del casino. ¿Vio el casino?
Sí.
Bueno. Al lado.
Adentro está casi el casino.
Casi adentro del casino. Casi es el casino.
El jueves en el casino.
Bien. Más información. El sábado íbamos a ir a Navarro. Eso dijimos en este programa.
Nunca le creí.
No vamos.
ocurrió algo que no vamos.
Sí, no vamos, no hay dónde ir. Así que
no, no, parece que lo mataron a Dorrego y yo me niego, sí, a ir a un lugar así.
De cada dos anuncios que hacemos, uno no es cierto. Ustedes tienen que adivinar cuál es. Bueno. ¿Sí?
Voy a Navarro.
Sí. Pero el lunes sí estaremos en Chivilcoy.
Sí, sí, ahí está todo bien, todo confirmado.
Todo
bien.
Confirmadísimo y...
Lunes.
¿Usted sabe el horario de eso? ¿Va
no,
a ser
el... no lo no. sé, pero ya pero... falta tanto para el lunes. Sí. Siga adelante, siga adelante.
Faltan solo 6 días.
Dele.
Y eso, creo que no hay más información
no.
que esa. ¿O hay más?
No, no hay más.
Sí. No hay más. Bien. Eso es todo, señores. Hoy estuve de compras en...
¡Ay, qué lindo! Sí. ¡Felicito!
No, unas compras así, muy domésticas en la dietética. ¿Usted va a dietética?
Todo el tiempo. Todo el tiempo.
Dietética.
Generan... me gusta la comida horrible. Entonces, voy a las dietéticas y me compro, qué sé yo...
Pero venden algunas...
Lentejas cultivadas por monjes...
Aburridos. Sí, sí. No sé por qué se siguen llamando dietéticas, porque muchas cosas no son dietéticas.
Ninguna es dietética.
De las que no. se venden ahí. No. Yo, por ejemplo, compro arvejas partidas.
¿Arvejas partidas al medio o en cuatro partes?
No, señor, al medio.
Al ahorrarse el trabajo de hacerlo usted, dice.
Para hacer, para hacer la sopa.
Ah, sí.
La sopa de arvejas partidas.
Al medio.
Claro.
Que hay que tomar varias precauciones con esa sopa.
Sí, sí. Ah, yo creí que...
Varios
sí.
platos, sí.
Porque la deja reposar y se le solidifica.
¿Sabe qué me pasó?
Se le hace un ladrillo de
se
arveja.
Pasó también.
Sí, sí. Y se te cae la sopa al piso y se estalla en pedazos.
El día de mañana te compras 100.000 sopas y tenés una casita.
Sí, ese... ¿Vio que la arveja está... ¿De qué está compuesta la arveja? Como de papa verde.
Una albúmina.
Sí, seguro.
¿Es una albúmina? Dice
sí,
usted?
Sí, sí.
Es una porquería así.
Algo así.
No, es una... ¿cómo no me sale el nombre ahora?
Sí, sí.
Es eso.
Hágame caso a mí.
Albuminacia, dice.
Una cosa muy almidonada, como
bueno,
de los arroces.
Señor, ¿qué estamos hablando?
Eso, ¿de qué hablamos?
De los arroces, sí.
Yo me almidono los guardapolvos verdes.
Sí, ¿con qué?
De los hospitales se almidonan con arvejas.
¿Gendarmería?
No, señor.
Señor, claro. Compra toneladas de arvejas para almidonar los uniformes.
Claro.
Pero se hace con eso, ¿no?
Claro,
no,
no vio los gendarmes como...
Igual la última tendencia es no almidonar los uniformes de los médicos, porque por ahí justo la raya les roza al enfermo.
Y lo abren.
Y lo abren sí. cuatro.
Bueno, no.
Una arveja.
¿Cómo con un corte abren cuatro? Me lo tendría que explicar.
Yo veo siempre, sé mucho de medicina porque veo siempre el doctor Gauss.
Bueno, pero...
Drouse, le decimos nosotros. Sí. El H no se pronuncia.
Pero el doctor Gauss sí, diagnostica cosas muy extrañas.
Sí, sí, sí. Sí. Tengo todas las enfermedades que diagnostica el doctor Gauss. Las tengo todas, las tengo todas. Empieza
los otolitos.
Empieza con los síntomas. Los escribo en un pizarrón. Tengo. Estoy vivo de milagro.
Bueno, entonces usted es un buen candidato para ir a la dietética a comer sano.
Sí, comer sano es lo que le dije yo al principio.
Sí.
Es que comidas que no son ricas.
No, no, hay también otras cosas, además del tofu.
Tofu.
Del...
¿Es el que atiende?
No, señor.
Me suena a eso, a seudónimo de barrio. El tofu González.
El tofu es
sí, el tofu
algo...
de la dietética. Sí. Ahí va, míralo.
Doctor tofu.
El tofu se usa en la cocina macrobiótica.
Ajá.
Es algo... que no se puede masticar mayormente.
No sé si es animal, vegetal o mineral el tofu.
El tofu no, el tofu es vegetal, señor.
¿Es vegetal?
¿Es vegetal? Hasta que se pudre y reacciona. Sí, señor, el tofu, señor.
Bueno,
por favor.
¿Qué compró?
Pero a mí final, me da, yo compré todo, pero me da desconfianza. ¿Cómo
¿Orejones no compró?
Siempre compró.
Oh, qué ricos son los orejones.
Qué lindo.
¿Cómo me gusta no comer orejones?
Yo y... soy muy aficionado a lo disecado en general.
Ah,
a
como
lo disecado,
las momias, por ejemplo.
Tanto sea la momia de Ramsés III
sí.
como un orejón.
Sí, como un orejón, como
o
los...
como una pasa.
Los tomates disecados.
Ah, el tomate disecado, ¿cómo es? Como un fósil.
Sí, es toda una cosa arrugada que usted dice... ¿Qué?
Es como una tía, pero...
¿Qué ganas de comerme un tomate? Algo que
claro,
le puede
en realidad lo que quiere es comerse una cosa arrugada.
Yo tengo, después hablamos, mire.
Y entonces, usted eso lo puede masticar, hasta darle a los niños como golosina.
Ah, sí, sí, que lo agradecerán durante toda la vida.
Una novela de Dickens.
Dirán, mi padre me daba cuando era niño tomates disecados. Dirán, mientras guardan el arma después de cometer un crimen.
Hay una bolsita para los chicos,
sí, para meter los chicos
adentro. Para meterlos dentro y que no moleste.
El hombre de la bolsa las vende.
No, señor, una bolsita que se vende en la dietética con frutitas disecadas, bananitas disecadas, cortadas en rodajitas.
¿Y a qué tiene gusto?
A bananita.
¿Qué va a tener? Tiene el mismo gusto que todas las cosas que hemos nombrado.
Azúcar. No, señor.
Para azúcar, que le ponen encima.
Mañana le traigo una bolsa de...
No, no me traiga nada, señor.
No se moleste.
Y usted mastica la banana crocante.
Uy, Dios mío.
Sí, ponele H. Dijo eso.
Lo cual resulta
busca excusa, ¿no?
Resulta extraño dicho así
al principio,
pero disecado es así y viene con almendras, nueces,
que le crece la
banana. Y no compró quesos, porque hay una gran variedad de quesos,
pero en las dietéticas, ¿no?
Sí, sí, pero quesos todos raros.
Es tofu, quesos todo.
De cabra.
Bueno, el queso de cabra, sí, pero en general no se venden sustancias animales.
No.
No, sustancias animales no. Se vende todo tipo de cereal,
sí.
Avenas.
Chauchas.
Sí, las chauchas.
Sacale el hilo a esa chaucha.
Muchos arroces y porotos, legumbres todas.
Sí, muchos arroes.
Ave.
Arroz, por ejemplo, yamaní.
¿Qué?
Arroz tajmín, carnaroli.
¿Quién es? ¿Qué hace?
Son de, distintos arroces.
El apellido del tofu.
Claro,
el tofu va. Carnaroli.
Parece la defensa del chile.
Carnaroli.
Tajmín.
Rechaza carnaroli.
Tienen distintos puntos de cocción.
Arroz integral.
Arroces integrales diversos.
Arroz sin la cascarita, esos que te producen el beriberi.
Ajá. Sí. Sí, cuidado con los bichos.
Ay, en general.
Ah, no, sí, en general. Se
mucha gente
la
fea va
a
eso,
¿no?
Sí.
Cuidado con los bichos.
No, no.
Y está el tofu en la puerta.
El tofu me cae bien después.
Cada tonel donde están las cosas que le venden sueltas,
sí,
está cuidado con los bichos.
No, tiene su respectiva pala.
No.
Ah, palas viejas.
Entonces, sí. Yo, mientras espero el turno,
se entretiene.
Me entretengo con la pala.
Sí, a mí yo sí. Se conozco.
Y ando revolviendo ahí un poco.
Sí. Continúe.
Para mover.
Lo van a llamar de muchos programas.
Sí, pala para los pulperos.
Para ver que no tenga bichos.
Claro.
Es que revisa todo el tonel porque...
No, no lo reviso.
¿De qué tamaño son los bichos?
No, son...
Bichos grandes puede haber, ¿no?
No, como pequeñas hormiguitas.
Un tonel se puede esconder. Un perro, tranquilamente.
No, perro pequeño. De raza
ya no un ácaro, un perro. Le dan un kilo de coso y adentro un perro saca la vela.
Perro vegetariano, eso sí.
No, son como pequeños bichos de... ¿Cómo se llaman? Los de los fideos que a veces aparecen.
Bicho de luz.
No, bicho de luz.
El otro día había un bicho de luz en la sopa.
No, sería un reflejo.
Día y apagaba.
Bajo consumo.
No, abajo del caldo.
Sí.
Sí, bicho submarino, claro.
Abría y...
El simio.
Qué raro.
Yo incluso me lo comí, no me di cuenta. Después, cada vez que abría la boca...
Parecía un teléfono celular.
Me dice, ay, qué luminoso que sos. Le digo, gracias. No, no, en serio. Dice, te sale luz de adentro de... De adentro el escracho, me dijo.
Alumbrame acá, le digo.
Alumbrame, abrí la boca que no veo lo... Porque era un restaurante de esos oscureli.
Ah, sí.
Así que tenés que tantearlo el menú.
Sí.
Si se mueve, es otro plato.
Hacen a propósito.
Sí, deme, que se deme, tráigame lo que quiera. Digo, si no veo nada.
Sí, lo tienes que apuntar así contra la vela y la vela baja.
Y después te traen unos platos que andás a ver lo que hay. Sí. Seguro que comida de esa que compró usted.
Sí. Bueno, y después llega el momento de... Usted le dice a la chica...
Tofu, ¿no era?
No, como no era un tipo.
No, tofu es una sustancia, sino no hay un tipo ahí.
Bueno.
Dos sí. Chicas vestidas de... La...
Desnudas, prácticamente.
No,
sí. Y sí, porque son sí. Dietéticos, señor.
¿No está seguro que era una dietética?
Sí. Son como las tres niñas, pero estas son dos. ¿Vio la de la leche?
Sí, sí.
Bueno,
sí.
Le diga usted, sí.
Claro.
Faltó una.
Las dos están vestidas. Sí.
La dos están, la dos están vestidas como las de la leche.
Uy, cómo me puso eso, qué mal.
Sí, sí.
Y entonces...
Pero con portaliga.
de holandesas.
Y le va cargando, claro, de holandesas.
Sí, sí, porque el holandés sí. Es dietético.
Es dietético y es prejuiciado. Es.
Las hermanas Kasdorf.
Sí.
Y le van cargando en la bolsa lo que usted va diciendo, pero... Y en la balanza es muy relativo cómo pesan las cosas.
Que son balanzas dietéticas.
¿Y cómo balanza dietética? Un kilo es un kilo, señor, de lo que sea.
Ahí, 100 gramos. Ya muy poquito ya es un kilo.
Para que no se engolosine.
Claro, para que usted coma menos.
Y después le venden la miel tirada.
¿La miel
La miel tirada.
O sea que tiras...
La que tiran en la fábrica. O las abejas, vio que hay miel que la tiran.
Que descartan.
Que no le digo, ah, me salió mal. Dice, la tiran. Y estos van y la rejuntan y te la venden, barata. Más barata.
No, señor, es que se la tiran ahí mismo. No,
a usted. Niña.
Le ordeñan la abeja ahí.
En un...
Venga la reina.
En un pote.
Sí, conozco.
Que usted, que le dan.
Le dan el pote también.
Y eso que se fue el Coco City de este programa.
Qué rico.
No voy a ir con una pistola en la nuca a ese lugar.
Accionan un sistema de palanca.
Ajá.
Sí.
Por el cual sale miel en vez de cerveza. Es muy similar a la cerveza.
Pero
la cerveza.
¿Usted cree que toda palanca genera cerveza? No era la opinión de Arquímedes.
Prueben una usina, va a ver cómo.
Bueno, entonces, no sé, uno tiene la idea de que eso es mejor, sin embargo...
No, usted tendrá no sé, esa idea.
Y eso lo ponen como lo natural.
Igual de loca.
Lo venden como lo natural. La miel, sí. Otro día hablaremos de la miel porque
sí,
es un
porque
capítulo...
Ya es tarde.
Uy, sí, es tarde, sí, además. Sí.
Pero yo no se la pruebo, la miel.
La miel tirada no me gusta.
¿Cómo? Y además, imagínese, eso estuvo adentro de una abeja.
Sí.
Yo, o sea, uno le tiene asco, digamos, a su novia.
Sí, imagínese.
¿Cómo uno le va a tener asco a una abeja?
A la abeja, digo.
Y sí, señor, sí. Se come...
Después de todo es un miserable batracio que anda a saber dónde anduvo.
Sí, que le gustan las flores, una porquería.
También
sí,
se come una tira de asado que estuvo dentro de una vaca.
Estaba afuera la tira,
bueno,
señor.
Bueno, pero
en el borde estaba.
No importa.
Ahí está, y eso no es lo mismo.
Y bueno, sí.
No es lo mismo porque además la asamos, la cocinamos. Claro.
La miel no se cocina.
La miel no.
Ahora, discúlpeme, ahora que mencionaba esto de...
La leche.
De la desconfianza en las balanzas. Hay una denuncia que dejo, es tarde, pero la dejo aquí para otra oportunidad.
A ver.
Las gaseosas de un litro, de la actualidad, dicen un litro.
Sí.
Creo que un litro no ha cambiado en los últimos años.
No.
¿Y por qué es la botella muchísimo más chica que la gaseosa de un litro de hace 30 años?
Primero.
¿Seguro de eso?
Primero. No hay más gaseosas de un litro.
Sí, hay.
De un litro 25. Todo.
Hay una de un litro.
Claro, bueno, justo esa.
Las botellas eran de vidrio y parecían más grandes de lo que en verdad eran.
Eso podría ser una explicación. Sí. No me termina de satisfacer.
¿En qué sentido? ¿Qué más puedo hacer?
Porque es mucho más grande. Era mucho más grande la botella. Yo
a
quisiera
usted
traer...
le parece...
Porque usted era
una
más,
botella más chica.
Aquella vieja cosa de que volvemos a la escuela y encontramos el patio más chico. Está aburridísimo.
Sí, por favor.
No, bueno. No es que tendrá...
Menos...
¿Gas?
¿Quién, la escuela?
No, la gaseosa.
¿Cómo gas?
Sí, y el gas entonces cargaba más... peso.
¿Qué?
¿Estamos hablando de tamaño o de peso?
No.
Digo, porque son
digo,
cosas
en relación cuando
amigo.
Uno no tiene una balanza cuando va a comprar una gaseosa.
¿Por qué no?
¿Por qué no?
No,
yo
bueno,
voy a empezar
señor.
A llevar desde ahora, porque
yo
era uno de los tantos que compraban gaseosa y me dejaba estafar.
Incauto.
Ahora, se lo digo bien a los comerciantes, cuidado conmigo, porque iré balanza en mano. En una mano una balanza y en el otra la ley.
El tiro balanceado.
Un vigilante. Pega,
claro.
No, yo quisiera pedir al Museo de Pesos y Medidas de París.
Sí, de París.
Sí, señor.
Que me den el litro patrón.
¿El litro patrón?
Sí.
Patrón.
Está el metro patrón, el litro patrón
sí.
Y el kilo patrón.
Bueno, yo quiero el litro
dicho,
patrón.
El gramo patrón.
El litro patrón y que poner una botella de bebida cola del año 78...
Sí.
Y una de litro de este año, a ver si
a ver,
tiene
a
la
nivel
misma
del
cantidad.
Mar y a cero grado de temperatura.
Por supuesto,
sí, señor.
Siempre.
Bien, lo dejo como una denuncia futura.
Bueno.
No tengo nada más para decir. Buenas noches.
Bueno, vamos entonces a saludar a quienes se han conectado con nosotros a través de distintos formatos comunicacionales, como por ejemplo el Facebook.
Ajá. Misaki Eno. Hola.
Hola. Dice,
manden saludos a la familia Fleitas, que siempre los escucha y se va sin explicar su nombre.
Franco de lo Stafolo dice, muy bueno el programa, los escucho siempre de Coronel Pringles y ahora vivo en La Plata. Un abrazo a don Cosme y una... un beso para Pau, que hoy debuta, no sabemos
bueno,
en qué.
Bueno, qué suerte, Pau.
Bueno.
Que sea para
llueve mí. Sopa y yo con un tenedor.
María Inés Lobásquez dice, hola muchachos, qué bueno que llegó el día de poder oírlos otra vez. Son lo mejor de mis noches. Saludos desde Muñiz, como cada día. Alejandro, ¿sería usted tan amable de faltarme el respeto y ser mi amante? Besos, 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 dice.
Yo sí...
Yo también.
Chayo, no, tenía miedo de caer en una de las trampas esas. Dice, Dolina, escuchando Venganzas del Pasado del día 11 de agosto, me quedó una inquietud. Hablaste de personajes calientes y decías que una de las pruebas era que hacían 9 hoyos en el hielo y la persona a ser probada...
Sí, pero ya nos mandó ese mensaje.
¿Sí lo había mandado?
Sí, sí, eran 9 hoyos en el hielo y por uno entraba y por el otro salía y siendo 9, un número impar... el tipo se iba a quedar adentro, pero ya ha sido suficientemente festejado. Javier Aliaume pregunta si estaremos por Montevideo próximamente. En verdad estaremos el día 21 de octubre en San José.
Sí.
En la Feria del Libro de San José,
en, el Teatro
en la
Machío.
República Oriental, en el Teatro Machó, donde ya están haciendo colas.
Y es que viene, bueno.
Para ver otros espectáculos, sí, desde luego.
Susana Pereira dice, seguramente hablando de cualquier cosa, y ya que estamos, aprovechen el viaje a Córdoba y hagan un alto en el Mauricio López de la Universidad Nacional de San Luis.
Debe ser el que viene después de una invitación a ir a Córdoba.
Ah, bueno. Me sumo desde Córdoba para que venga La Venganza al auditorio de Radio Nacional, dice Ángela Palacio. Ah, por inaugurar un auditorio de Radio Nacional.
Sí, ha llegado sí, varios mensajes.
Ahí así. Pero bueno, no basta con el auditorio.
No.
Sí, no.
Que trasladar a muchas personas, o sea, no es tan fácil, ¿no? Uh-huh. Presentarse uno, digo, mañana resolvemos ir a Córdoba, nos constituimos en el auditorio, golpeamos la puerta.
¿Dónde enchufamos?
Sale el tipo y dice, ay, queremos salir con el programa desde aquí. No es tan fácil.
No es
sencillo. Estela Maris Moreira, escucha todas las noches, hoy tengo compu nueva, te estoy conociendo un poco más,
ajá,
sabiendo cuáles son tus obras y las entrevistas que no pude ver, solo me queda ir a verte al teatro, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias, Stella Maris Moreira.
Noelia Tomás, y escribe desde Mallorca, en España, dice que escucha el programa a través de una radio que se llama Argentina en Casa, que transmite por internet, y el otro día pasaron una canción que me encantó. Quiero saber cuál es.
Ah, debe ser...
¿Me pueden ayudar? A ver, ¿cuál es?
Tu Vuelta.
¿Cómo sabe que es esa?
No sé, porque es una canción que me gusta. ¿Qué canción era? ¿No da ningún dato?
No, que le encantó.
Y bueno, qué suerte.
Mire, estaba distraído, pero si no yo se la respondo. Ya estamos haciendo cola para entrar al Teatro Machó en San José y recibirlos como se merecen. Dice Marianela, ¿cómo le va? ¿Cómo anda el su perro? Marianela Lemes.
Dora María Riera dice, ¿por qué siendo su música tan bella, la tiene tan postergada a la música?
Ajá.
Al mal del duende, hace mucho que no lo escuchamos, al tango de la muerte, Manu lo cantó una sola vez y así. Bueno, justamente, le gusta por eso a usted.
A crearse así.
Sí, también. Le gusta por eso.
Porque usted no se las acuerda, diga la verdad.
La verdad es que no me las acuerdo.
Y si se las acuerda, no las quiere tocar.
Sí, no me gusta. A mí no me gusta, no comparto su opinión.
Nachito Burdet. Sí, el jueves estoy ahí como Rengo a la muleta. Dice, hablando, vaya a saber de qué. Beatriz Pred, aclaren por qué no viene a Montevideo. Ja, 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 hice la cola al cohete. Dice y sigue riendo como loca.
Qué suerte que se ríe. Gaby Martínez dice que encontró el programa por casualidad en el celular. Escuchando radio en el celular.
Ah.
Y
pasamos por teléfono.
Llamó al cuñado y salimos nosotros.
Y al lado de escuchar al cuñado, escúcheme.
Mejor,
Me divierte muchísimo. Ojalá vengan a Neuquén y bueno, se suma.
Claro, esas son las invitaciones que recibimos.
Sí. Ojalá. Hay muchas preguntas. ¿Cuándo vamos? Claro. Ojalá vengan y así.
No basta. Franco Tati, negro querido, ¿cómo andan? Quería hacerles una pregunta. Cuando alguien dice está comprobado científicamente.
Ojalá vengan.
Lo que precede.
Quiere a Dios que vengan.
¿No? A dicha frase, ¿puede ser una gilada en la mayoría de los casos? Un abrazo.
Sí, sí. Somos. Hablando de giladas. Paula, Lorenzo y Franco son de San Andrés de Giles. Tenemos 15 y 14 años. No escribimos para decirle que venga a nuestra ciudad. Muy bien.
Qué pena. Justo que íbamos a...
Sí, ahora no vamos nada.
Nos encanta el programa y vamos al colegio y nuestros compañeros nos tratan de maníacos cuando comentamos el programa en las clases, especialmente porque lo hacemos estando en calzoncillos y en ropa interior. Claro. Se los hemos hecho escuchar y dicen que no lo entienden.
Pero
habrá que cambiar de programa o acaso de amigos de colegio. Muchas gracias, muchachos.
Santiago,
Paula, Lorenzo y Franco de San Andrés.
Acá Santiago, Joaquín, Lorenzo, que son el mismo. Los tres dicen: los escucharé como todas las noches. Un gran abrazo para ese loco elenco.
Bueno. Jessica Chart es de Salta. Dice que en noviembre del año 2010 no pudo ir a vernos al Teatro de Salta.
Pelito, loca.
Mala suerte.
Y bueno, ¿y por qué
pelito
no va?
Pelito para la vieja.
Y cuando volvemos,
y al día
así.
Siguiente fuimos al museo a ver las momias y todo. Ahí está.
Sí.
¿Te acordás?
Qué maravilloso ese museo.
Señores, vamos a hacer una breve pausa. Sí. Al cabo de la cual hablaremos de cuestiones relacionadas con los gestos de honor en la contienda, la lid. Así que hagamos una breve pausa, ¿qué puede durar? Van a pasar el jingle de Nacional, así que en media hora estamos con usted.
Pausa.
Se dice buena compañía. Estás en Nacional.
Comienza espacio publicitario.
Bueno, son los préstamos para automotores del Banco Provincia, porque te ofrecen las mejores condiciones para que puedas acceder a tu auto.
Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Bueno, son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava, UI 33999-242-109.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista, 0800-555-CANDE.
En primavera, tu compañía es Nacional.
A toda hora.
Pública.
La radio pública.
12 de la noche, 40 minutos.
Una sola radio.
A todo el país.
Nacional.
También estamos en Facebook. La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia.
Nacional en Twitter, @ la radio pública.
¿Escuchaste a Weinfeld?
Editorial.
Lunes a viernes, tarde, de 14 a 16.
Por la radio pública.
Fin espacio publicitario.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible.
De un par de zapatos.
Sí.
Mozo.
Le estaba contando a estos amigos que trato de comprar un par de zapatillas de fútbol desde hace aproximadamente un año, porque las que uso siempre ya están...
impresentables,
como
digamos.
Como acabo de decir, impresentables. y no consigo. Son todas unas cosas muy duras las que compro. Y el pie desaparece dentro de eso.
Con dolor.
Y no me doy cuenta cuando la pelota...
No la sientes.
No la siento.
Lo van a llamar para la
y
selección.
Sin embargo, los botines, pero digo para el césped...
No.
Vienen más finitos ahora.
Pero estas son incluso más finitas que esta. Pero igual, son todas muy muy armadas, muy duras. Muy arriba hay unos dibujos, la planta del pie tiene unos dibujos.
Sí, raro.
Está muy raro.
Que no se corresponde
girar,
con
no puede girar. Y arrancaste para un lado y te vas derecho. Contra el alambrado, porque no podés. Mire,
puede que esto no le dé resultado. Yo le digo, yo hace cosa de un año y pico me compré unos zapatos para bailar tango, para entrenarse. O sea, zapatillas, ¿no? Son zapatillas para entrenar cuando no paría la milonga. O sea, que son bien zapatillas. Al cabo de un tiempo, visto que no me convertía rápidamente en virulazo, que era mi intención en tres clases, los empecé a usar para jugar a la pelota. Santo remedio. ¿Sabe que
¿Que se convirtió en Maradona en vez de virulazo?
No te hagas el ruido, que la vas a ligar también.
Pegar mejor.
Pero
en serio.
Y sabe que son muy blanditos.
Yo lo que recomiendo es no comprar las marcas caras.
No, bueno, eso yo en general no lo hago por razones.
Son justamente las más...
Duras.
Duras. Así que, ¿qué me regalaste? A ver si alguno tiene alguna idea.
Sí.
Una vez, así mismo, seguimos teniendo problemas con la pelota. Uh-huh. La pelota también, ¿no?
Pero las pelotas nuevas, ya del último mundial fue...
Sí, bueno, pero estas son para jugar papi fútbol y también son un masacote.
Pero... No, no los zapatos de tango, pero la otra posibilidad son las zapatillas para correr, las zapatillas de cross.
¿Para correr a dónde?
Buenas a correr tarde. A alguien. Buenas tardes. La que tiene que todos esos taponcitos y...
No, cuanto más vistosa...
No. Chavo. Tiene los resortes Cocosilli.
No, esas sí, pero esas para ser más alto, eso no es como taco, ¿no?
Sí, las usa Cocosilli para ser más alto. Claro, Cocosilli no es esa persona de 2.10 metros que usted cree.
Y 2.5 metros.
Que todos creemos. Bueno, vamos a hablar entonces, tal como habíamos prometido, de alguna cosa. Aquí hemos hablado algunas veces del agón, la idea de los griegos, o sea, la lucha exenta de enemistad, esa es la lucha agonal. Y ahí viene la palabra agonía, que en su primera acepción es lucha.
Sí, señor.
Estar en agonía es estar en lucha. ¿Contra quién? Bueno, contra la muerte, ¿qué quiere?
En general, claro.
Bien. Pero esta lucha, así sin enemistad, se daba en ámbitos como la gimnástica, la música, la oratoria. Y algunos se han preguntado, dado que el agón poseía un carácter lúdico, es decir, en general se trataba de juegos, si esta especie de conducta de dejar la enemistad en una lejanía se puede aplicar a la guerra, o mejor dicho, sería si la guerra puede ser en determinadas situaciones o si era en algunas sociedades antiguas también un agón. Y entonces había para con el enemigo unos protocolos, unas formas. Ya haber un reglamento, haber unas costumbres que había que cumplir, parece un poco agonal. A ver si vamos a ponernos en claro. Por ejemplo, si usted considera que un ataque por sorpresa proporciona una victoria que usted no desea, por ser deshonrosa, ya le está poniendo a la guerra unas reglas de honor,
sí, claro.
Unos límites. Y en algunas sociedades esos límites fueron bastante definidos y se tradujeron en actos contantes y sonantes. Desde luego, las emboscadas, las expediciones de rapiña y todas las formas de la guerra moderna que conocemos no pueden valer como formas agonales de lucha. Pero bueno, han existido enfrentamientos, incluso mortales, en los cuales las reglas competitivas eran tan notables que hacían prevalecer el juego y los gestos honoríficos por encima del resultado de la contienda. No importaba tanto ganar la guerra como ser honrado en ella. En la antigüedad y hasta tiempos medievales se hacía la guerra para obtener, mediante la prueba de perderla o ganarla, una decisión casi de valor sagrado. En lugar de la contienda judicial, de los dados o el oráculo, que podía manifestar de igual modo la voluntad de los dioses, aquí hemos hablado de esto, ¿no? La ordalía. Bueno, se elegía el poder de las armas. Y el desenlace era como si pusiera en claro la sentencia de la divinidad. Hemos ganado la batalla y hemos demostrado entonces que los dioses nos dan la razón.
Era una broma cruel, decía usted hace unos minutos, allá Dios que elija lo suyo, pero
Así es. Para que el arbitrio divino pudiera desenvolverse a la perfección, se desarrollaban entonces los enfrentamientos con reglas propias de lo agonal. Y existían convenios sobre el tiempo, sobre el lugar de la batalla. Era muy extraño pensar en invasiones sorpresivas. Viejas fuentes nórdicas describen como, en algunos casos, el campo de batalla se cercaba con estacas o con ramas de avellano. En Grecia, la guerra entre tres ciudades, que eran Eubea, Calcis y Eritrea, que tuvo lugar en el siglo VII antes de Cristo, transcurrió, según dice la tradición, en forma de competición, con reglas. Y el que ganaba esas competencias era el vencedor de la guerra. En esa competición estaban prohibidas todas las armas. Digo las armas arrojadizas, uh-huh, que permitían matar a la distancia.
Claro.
Exactamente. Solo se permitían la espada y la lanza. Maldito sea, dice un personaje de Rostam, el que inventó las armas capaces de matar a distancia, porque ahí se terminó el valor, decía. Yeah. Lo curioso de esta disputa era que el espacio circunscripto a los enfrentamientos estaba demarcado de tal forma que aquel que se retiraba, aunque fuera unos pasos del límite impuesto, quedaba imposibilitado de dar muerte o de recibir cualquier agresión. Uh-huh. Árbitros de estas tres ciudades observaban la lucha como si se tratara de una prueba gimnástica. En la Edad Media también ocurrieron cosas parecidas. En la batalla de Crecy, en el año 1346, parece que hubo, pocos días antes, un intercambio de cartas en las que el rey de Francia, Felipe VI, daba a elegir al rey de Inglaterra, Eduardo III, amigo de este programa, estamos en la Guerra de los 100 años probablemente, dos lugares y cuatro días para enfrentarse.
Bien.
Antes de la batalla. Y a ver, mire, soy el rey de Francia. ¿Cuándo
le queda bien?
Claro, ¿cuándo le queda bien? Y a tal punto eran respetados los deseos del desafiado como si se tratara de un duelo singular, ¿eh? Y los dos ejércitos entrenaron y se fortalecieron en campamentos vecinos sin molestarse hasta el día pactado para la lucha. Extraordinario, ¿no? Una costumbre que procede también de este concepto, como considerar la guerra como un noble juego de honor, era el intercambio de cortesías con el enemigo. Es decir, la victoria era deseada en tanto que era noble. Y en las guerras feudales chinas se enviaba al enemigo una jarra de vino que se bebía en recuerdo de las muestras de honor del pasado de paz, digamos. Existían saludos recíprocos con toda clase de demostraciones de afecto, que incluían banquetes comunes, regalos de armas. En la época feudal china se podía hablar de victoria cuando de esta victoria salía incrementado el honor del vencedor. Y eso no se lograba tanto con la ventaja lograda, sino más bien con la moderación que el vencedor tenía en su triunfo. Cuentan que dos nobles, llamados Qin y Qian, estaban frente a frente con sus ejércitos. Bueno, se habían colocado en situación de batalla. Por la noche llegó al campamento de Qian un mensajero de Qin diciendo que debía prepararse para la lucha. Los capitanes de Qian observaron que el mensajero no tenía la mirada firme, ni su voz tampoco resonaba con seguridad, y dedujeron entonces que los Qin tenían miedo y estaban en dificultades. Por lo tanto, instaron a Qian a atacar rápidamente. Pero Qian no aceptó la propuesta de sus hombres. Su ejército permaneció quieto y el enemigo, que efectivamente estaba amedrentado, pudo retirarse sin ser molestado, porque el honor impedía atacar a los débiles. Entre los guerreros chinos, el vencedor renunciaba a levantar cualquier monumento triunfal sobre el campo de batalla. Otra historia, un ejemplo antiguo de enfrentamiento noble en el Japón, allá por el siglo VIII, ya de la era cristiana. Y sin embargo, los nombres son chinos, así que... Bueno, el caso es que el príncipe Kenshin estaba en guerra con otro príncipe feudal llamado Jingheng. Kenshin se enteró de que un tercero, que no estaba en guerra abierta con su enemigo Jingheng, le había cortado a su enemigo el abastecimiento de sal para las tropas. Kenshin ordenó inmediatamente a sus súbditos enviar abundante sal al enemigo con una carta en la que decía: los esperamos para luchar cuando estén bien alimentados. Y Kenshin perdió aquella guerra. Ajá. Leo un fragmento de Borges. Magnus Barford, en el año 1102, emprendió la conquista general de los reinos de Irlanda. Se dice que la víspera de su muerte recibió este saludo de Muirchertach, rey en Dublín. Dice así: que en tus ejércitos militen el oro y la tempestad, Magnus Barford. Que mañana en los campos de mi reino sea feliz tu batalla. Que tus manos de rey tejan terribles la tela de la espada. Que sean alimentos del cisne rojo los que se opongan a tu espada. Que te sacien de gloria tus muchos dioses, que te sacien de sangre. Que seas victorioso en la aurora, rey que pisas Irlanda. Que de tus muchos días ninguno brille como el día de mañana. Porque ese día será el último, te lo juro, rey Magnus. Porque antes que se borre su luz, te venceré y te borraré, Magnus Barford. Todo esto que hemos examinado muestra ciertamente la existencia de un espíritu agonal, de un espíritu en que el honor tiene un papel primordial, etc. Pero no debemos creer que las cosas eran así, porque estas son excepciones. En la antigüedad se mataba y se traicionaba y se masacraba con la misma brutalidad que ahora. Hay, sin embargo, un detalle de superstición que hemos señalado al principio, que es la de creer que la guerra más bien consistía en una revelación del poder de los dioses. Uno iba a la guerra y si triunfaba era porque los dioses le asignaban a uno razón. Y esta idea fatalista de la guerra sí establecía una singular diferencia. De modo tal que las ventajas no se obtenían con acciones de guerra, sino más bien con triunfos que eran consagrados en una batalla y recién después se obraba en consecuencia. Hoy en día consiste la guerra justamente en apropiarse de lo que uno quiere del menos costoso de los modos. Es una forma distinta de hacer la guerra. No es decir, vamos a pelear y el que gana se queda con la ciudad de Tebas. No, es decir, me meteré en Tebas e iré ganando casa por casa, tratando incluso de no encontrarme contigo para que no me tires tiros. Y en algún momento me encontraré dueño de Tebas. ¿A quién quiere dedicar esto?
Estaba pensando, Alejandro, ciertamente es una historia, porque creo que en los que se dedican a la profesión militar, me ha tocado durante muchos años estar en algunos escenarios modernos de combate, con la pretensión del periodismo, digo, en Angola, en Irán o en Nicaragua, y en cada una de esas ocasiones me ha tocado conocer por lo menos a alguien que añoraba los tiempos en que la guerra no era una cruel sucesión de asesinatos y miserias y bajezas, pero decían que finalmente el resultado, en esos casos específicos, iba a llevar a una especie de buen tiempo en el que valía la pena eso. Y aún así, a mí me costaba creerlo, sobre todo viendo las tropas que comandaban estos hombres después. Pensaba después en la institución del duelo, que durante tanto tiempo nos ha permitido pensar que en la confrontación a muerte existe algún tipo de regla. Y pensaba después en algunos hombres, Manuel Belgrano, que tenía alguna idea acerca de la nobleza y a veces evitaba los fusilamientos masivos, incluso en campañas que exigían no dejar enemigos detrás. Pensaba en gente que intentó respetar las reglas del combate cuerpo a cuerpo y despreciar la distancia, como Harold, el combate de Hastings allá por 1066, escupiendo
sobre los romanos, Inglaterra, claro. Guillermo el Conquistador.
Y perdiendo después la misma batalla. Pensaba en Polonia, si no me equivoco, el 1 de septiembre de 1939, con un general y su estado mayor cargando a caballo con uniformes de gala contra la tercera división Panzer y muriendo masacrados allí. Pensaba en el combate de San Lorenzo, donde el comandante de la fuerza enemiga fue adscripto al servicio del general San Martín y terminó con él en Mendoza porque la causa que los unía era superior a la que los había enfrentado. Pensaba en Martiniano Chilabert, que combatiendo del lado de Rosas siendo antirrosista, le fue ofrecido el indulto por Urquiza, su amigo de toda la vida, y él prefirió morir fusilado antes que renunciar a su palabra de honor. Y pensaba después en la desafortunada frase que dice que la victoria no da derechos y en nombre de la cual se mandó a masacrar a miles de paraguayos y a miles de argentinos. Pero finalmente pensaba que quizás en todos los compromisos de cualquier orden que asume un hombre, está esa especie de juego entre lo real, lo mítico y lo simbólico, porque finalmente ir a la guerra y no tener ni siquiera una remota noción del honor es como pensar que la seducción en el terreno del amor se parece a los chistes chuscos de un teatro de revistas. Y en ese caso, mejor que ir a la casa de la amada sería que el señor se fuera directamente al Maipo.
Y mejor que el teatro Maipo de revistas. Homenajeamos aquí al teatro Maipo, que homenajea a su vez
una batalla
llena de honor, precisamente.
Sí,
¿y qué resulta de esta interacción de los teatros de revistas, las calles, las batallas llenas de honor? El tango.
Sí, señor.
Y escucharemos entonces un tango que se llama Maipo. Estupendo tango de Eduardo Arolas, en la interpretación genial de Aníbal Troilo y Roberto Grela. Adelante.
Eran Aníbal Troilo y Roberto Grela en La Venganza Será Terrible, Maipo.
Por Nacional, Argentina se informa.
mañana, 3 minutos en todo el país. En Buenos Aires, el cielo está cubierto, temperatura 15 grados 4 décimas, humedad 84%. La presidenta suspendió su actividad por un cuadro de hipotensión arterial. Cristina Fernández tenía previsto trasladarse ayer a la localidad de San Justo, en La Matanza, para visitar una planta de impresiones gráficas. La mandataria debió cancelar su agenda de actividades oficiales por consejo de la Unidad Médica Presidencial. Se conmemoran 2 años de la sanción de la Ley de Comunicación. El titular de la Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual y candidato a gobernador bonaerense, Gabriel Mariotto, sostuvo que ahora el verdadero desafío es llenar de contenido el espacio de la comunicación en la Argentina. Lo dijo durante un encuentro organizado por la Mesa Política de Comunicadores, de la que también participó el presidente de la agencia TELAM, Martín García. Argentina no pudo con Venezuela. La selección cayó por 1-0 ante la Vinotinto con un gol de Fernando Amorebieta. Resignó así su invicto en la segunda fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial Brasil 2014. 15 grados 4 décimas la temperatura actual en Buenos Aires, humedad 84%, el cielo está cubierto.
Argentina está informada por la radio pública.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Escríbenos y de esa forma la venganza será terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de Buenos Aires. Estamos en la avenida Corrientes 1283, pleno centro, cerca del Obelisco. Este programa se realiza con público presente. La entrada es libre y gratuita. Hay que venir y listo, no hay mayores trámites para hacer.
El sábado a las 21:30 estará, como siempre, en la televisión pública el show, o mejor dicho, recordando el show de Alejandro Molina. Nadie debe dejar de perdérselo.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mi casa es una roña.
Autobiografía.
Autobiografía. Y continuación del trabajo iniciado ayer, donde contamos cuáles son los inconvenientes que para la salud puede generar la mugre en la cocina.
¿En serio?
Y cuando llega el momento de cambiar los objetos de la cocina. Hoy nos referiremos a la habitación.
¿Vamos el cuarto por cuarto? ¿Ambiente?
Sí. No, solamente la cocina y la habitación. Podría ser el baño, pero
pero ya es demasiado.
Ya es demasiado. Sí. Y nosotros pasamos mucho tiempo de nuestra vida en la habitación.
Todo.
Incluso en habitaciones ajenas.
Sí.
¿Qué cosas hay que cambiar? Bueno,
la gente.
Al marido ya lo hemos dicho ayer, ¿no? La cama es la protagonista innegable de las habitaciones. Bueno, dense por hechos todos los chistes. En este momento, gestos obscenos por parte de Barton. Cejas enarcadas por Dorio. Bien.
Y aplausos en general.
En ella.
¿En quién?
En ella. Ajá. El colchón y las almohadas son los elementos a los que debemos prestar más atención, incluso más que a nuestra pareja.
Sí, señor.
Pues su mal estado,
la pareja,
puede provocarnos dolor en las articulaciones.
No.
Decididamente es la pareja.
Es la pareja.
Cuando uno tiene una pareja en mal estado, termina con las articulaciones hechas cisco. Entonces, acá dicen del equipo de producción, me hacen señas de que es el colchón y las almohadas lo que hay que cambiar. También dice, el mal estado del colchón y las almohadas puede provocarnos malas posturas.
Sí, es claro.
No, es claro que se trata de la pareja.
La mina,
¿no?
Sí.
Y hasta jaquecas.
Ah, sí.
O males peores. (Risa) Pensé que era...
Sí.
Pensé que era la pareja nomás.
¿Usted lo da vuelta?
Perdón, Marta, acabamos de decir que es el colchón.
Es el colchón, señor.
¿Al colchón lo rota? Lo no tiene es... que rotar así no y circular. Así. Lo explico para radio.
La cabeza del lado de los pies y lo que estaba arriba, abajo.
No me voy a encontrar nunca con la piba. Señora.
Acá dice que es un elemento indispensable y nada económico el colchón. Gasta mucho, es muy gastador.
No, no es que es muy gastador.
Hay que implementarlo.
Se gasta, es como un fósforo.
Acá dice que hay que tratar de que dure muchos años.
Perdóname, tapo.
Debemos sacudirlo una vez por mes.
Sí, sí. Señor. Santo remedio.
Y mejor todavía una vez por semana.
¿Y por qué no?
Debemos despojarlo de sábanas y cobertores para ventilarlo. Hay que sacarlo afuera cada tanto.
Claro, sí.
Para que se ventile.
Al sol.
Nunca lo limpie con agua, porque no se deshace de la suciedad tan fácilmente. No,
salvo que sea un colchón de agua.
Si se le moja...
Por adentro.
Sácalo al patio. Ahora me empieza a tutear ya. A lo que me vio con el colchón mojado.
Tomo confianza.
Sácalo al patio por la mañana y dejalo ventilar a lo largo de todo el día, macho.
Gracias.
Tenemos acá al doctor...
Simons.
Sí.
Gauss. Gregory Gauss.
¿Cómo le va?
Doctor Gauss, ¿qué clase de enfermedades o microbios o gérmenes patógenos se esconden en el
Bien
colchón?
Dicho.
O almohada.
¿Se pueden albergar algunas?
No sé, no. ¿En serio?
Primero
¿Se
tendría
esconden
que...
o se albergan? Porque...
No, se albergan.
Yo, por ejemplo, en el Hotel X me albergo, y sin embargo en algunos otros hoteles
también.
<me escondo.
risa> A veces coinciden en el mismo lugar.
Sí, Dios lo permita.
Y no, si usted es de pernocte prolongado.
Ah, me gusta sí, el pernocte. Yo pernocto toda la noche.
Bueno. Si usted pernocta y pernocta y pernocta...
Meta pernoctar, señor.
Y se lleva cosas, además...
¿Cómo sabe?
¿Cómo?
A la cama.
Señoras.
No, no.
Tiene nombre.
Aunque no parezca.
Che, cosa.
Además, no sé, baby squeak.
Así le dicen.
¿Se llama
así? ¿Se llama?
Ven aquí, baby squeak.
Qué pena estar en una radio de...
Es un buen apodo.
Se maicina lleva también, claro, sí. Baby squid, alfajores de maicena.
Todo que se hace porquería.
Claro, sí. Cosa que hace mucha amiga. O a veces vio que uno
Buena
encuentra
amiga.
Pedacitos de jamón, pequeños
sí.
pedacitos.
O
¿no?
de salame.
Sí, un sándwich.
Yo acostumbro a quitarle la cáscara al salame, como se hace después de hecho el sándwich.
Claro.
No como una operación previa. El salame, por alguna razón que desconozco. Por más que uno le saque lo que fue en el papelito, siempre queda una dureza en la feta. Mm. Entonces uno la tiene que sacar y a veces la saca incluso ya cuando ha empezado a comerlo.
Sí.
Saca como una tira de algo.
Sí.
¿Y la dónde la va a tirar? ¿Está comiendo en la cama?
A un costado,
la disimula bajo las cobijas.
Sí, bueno, no. Bien. O bajo la almohada.
Claro. Sí. Y suele ocurrir que esos trozos...
Esa dureza,
ese pedazo de salame,
vamos. Sí.
Por ahí ganan los agujeros del colchón.
Sí, señor, y se va haciendo, hay como pequeñas hendiduras en el colchón.
Donde van los resortes,
depende de la calidad de los colchones. Entonces ahí se le va haciendo una sustancia que va tomando la forma de una pasta con el tiempo.
Sí, claro.
Se me hace agua la boca.
Sí, como en cualquier... Naturalmente.
La roña se amalgama y queda.
Esas cosas tan asquerosas, ¿no? Pero que bueno,
pero tan familiares,
acá llamamos a las cosas por su nombre.
Sí.
Bueno, eso enferma.
Sí, enferma. Señora. Lo puede sacar
usted
con
cuando
espátula.
Ve que el colchón está lleno de agujeros.
Sí, sí.
Incluso por ahí ve salir un bicho.
Bueno, no, espere.
¿Cómo? ¿Y claro. si no, pasa no. en una manzana?
En realidad, por ahí a la mañana usted se levanta, las sábanas
sí.
un poco desordenadas, dejan ver parte del colchón. quizá un agujero del colchón justo cerca de donde usted tiene una pata afuera.
Sí.
Y mira usted y el sol ilumina a un bicho que está saliendo alegremente del colchón.
23 primeras patitas.
Ha llegado el momento de pensar en cambiarlo.
Bueno,
no
sí.
al bicho.
No, señor, al colchón.
Al colchón.
Ahí igual está frente a otro problema con el agujero. No hay que confundir también porque hay colchones de gran calidad que vienen con ventana.
No, no, para el bicho.
Yo cuando veo un agujero le puedo decir, estoy en condiciones de diferenciar
un agujero de una ventana.
Póngame usted frente a lo que usted quiere y yo le diré agujero, ventana, ventana, agujero.
Más de lo mismo.
Agujero, ventana.
Bueno, estos agujeros...
Bicho.
Agujeros ventana de los colchones vienen con una especie de rejilla.
¿En serio?
De pequeña rejilla. Y si usted... hace ejercicio sobre el colchón.
Ah, yo creí que usted estaba haciendo otra cosa. El gesto que usted hizo no era de hacer ejercicio sobre
el peor,
colchón.
En el mejor de los casos era imitar una gallina. En el peor ni se lo digo.
Vea, si usted pone huevo sobre el colchón.
Si usted... Ve, noble bípedo.
Creo que ya llegó el momento de cambiar el colchón, padre.
Sí. ¿Sabe que el colchón... En un hotel, una vez me ha pasado, que hice sobre el colchón movimientos
gimnásticos.
Casi gimnásticos, y el colchón hacía...
¿Te aseguro que era el colchón?
Luz apagada, luz prendida, empecemos por ahí.
Y me inquietó.
Vamos.
¿No vinieron a quejarse los de al lado?
No.
Deje de hacer resoplar al colchón.
Y miré, y efectivamente eran estas ventanas que tenían como una cámara de aire.
Oh,
y hacía...
Eso era alguien. Ahora diga lo que quiera, pero... ¿Podés creer, querida, que era la otra cosa? Sí, yo tengo también...
Bueno, y... Hay que cuidarse también.
Sí, eso, sí, ¿no? Especialmente cuando uno duerme con personas con las que no tiene tanta confianza.
Exactamente.
Sí. ¿No es cierto? Que conoce apenas.
Y sí, que escasamente se
entonces,
sabe el nombre.
Hay que cuidar porque empieza a resoplar el colchón, empiezan a salir bichos por los agujeros. Y eso puede dejar en esta persona,
una
que
mala.
No nos conoce bien, una impresión equivocada.
Sí. Bueno,
después
sí.
lo comenta. Dice, estuve el otro día en la cama de fulano, de Barto. Vos no sabés lo que es esa cama. En el medio de la noche empezó. Y por ahí, por un agujero, salió un bicho.
Menos mal que lo horqué con la feta de salame.
Ahora vio que hay donde venden colchones, pero de los colchones que valen más que un auto.
Sí, 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 sí.
Le hacen cortes del colchón para que vea lo que tiene adentro.
Claro, claro. Corte transversal.
Sí, tienen unos resortes, un sistema de resorte que usted, si duerme con otra persona...
Sí, gracias.
Otra persona
con
puede...
cualquier persona puede ser, ¿no?
Sí, cualquiera.
Lo tengo que decir acá porque a mí no me gusta hablar de mi vida privada.
No importa.
No, y no tiene por qué tratarla.
Un poco de respeto, chicos.
¿Pero qué respeto?
Chicos, un poco de... esto es una falta de respeto, chicos.
Sí, sí.
¿Por qué me están acosando?
Ella
estamos hablando de colchones, no
sí.
Si yo tengo un amante, no tengo
pero
un amante.
Pero nadie le preguntó nada.
Duermo.
Una chica, si es un
chicos,
tipo, además, ¿viste,
chicos,
loco?
Yo tengo una trayectoria, chicos.
Sí, sí. O dos.
¿Qué salió de un jurado usted de
sí.
eso?
Lo vamos a ver en tribunales, eso.
Te va a llamar mi abogado.
¿Qué me llame? Ya me llamó varias veces.
¿Qué quería?
Quería hacerme juicio a vos. Bueno... El sistema de resortes, que se parece a
los resortes.
¿Sabe? A mí me evoca... muchas cosas me evocan a esto, pero sobre todo lo que hay adentro de los colchones.
¿Eh?
A los tarros de yogur.
Uy, Dios mío, ¿qué habrá encontrado ahí?
¿Cómo le funciona el mecanismo de asociativo a este hombre?
Porque si aprieta sale algo, ¿no?
No, usted lo mira, va a estos negocios y ve, a ver qué tiene adentro. Y le muestran una cosa que podría confundir.
¿No será que tienen tarros de yogur?
¿Sabe que sí?
No, creo que son resortes.
Es raro, porque uno cuando se acuesta sobre tarros de yogur,
sí.
hace ruido.
Sí, hace...
Clarito, un tarro de yogur que se ha comido.
Ojalá que venga sin fruta, dice.
No, señor, ese sistema le amortigua de tal manera los movimientos propios y ajenos que los ajenos...
Es como amortiguadores.
Sí, no, no...
Amortigua, tiene... amortiguadores.
Sí, pero los movimientos ajenos no tienen efectos sobre su quietud.
Y no sirve.
Entonces no sirve. No. ¿Para qué desea uno los movimientos ajenos, sino para que ejerzan una influencia sobre los nuestros?
Hagámoslo por teléfono, si no...
¿Y para qué te invito a dormir?
Sí,
para eso. Para eso quédate en tu casa.
Master y Johnson
presenta. En verdad, sí.
No, pero es molesto después que terminó, digamos, la pasión, el amor.
Eso, después de esos 10 minutos hermosos.
Todo es molesto.
De un rato ya queremos dormir, loco.
Okay. Sí.
Y entonces vemos que a cada momento nuestra amada...
Se mueve.
Nuestra compañera de cuarto, lo que sea.
Ella, esa.
O compañero. Lo que, se mueve, cambia de posición...
¿No querés un taxi, seguro?
Sí, hace ruido, claro, te llevo, ¿eh? ¿Dónde vivís?
Otra vez, Villa Arturo.
Y uno se molesta y se arrepiente mucho de, claro, de todo lo que ha hecho en la vida hasta ese momento.
Y a la noche siguiente, temprano, dice de vuelta.
Bueno, entonces, para esos casos, usted se puede comprar este colchón, ¿no? Comprar dos camas, que es
el
mucho más barato.
El movimiento de la pareja de uno, cuando está durmiendo... Es la causa del 70 u 80% de los divorcios.
Sí, sí.
En segundo lugar, la infidelidad.
Sí. Y a veces es la misma causa.
Sí.
Porque hay movimientos de rotación de algunas personas. No sé usted cómo rota.
¿Perdón?
¿Cómo roto?
Sí.
No siempre, pero...
Pero hay personas, digamos, uno en la cama rota sobre su propio eje, ¿verdad?
Ah, sí, sí.
Bien. Hay gente que hace esas rotaciones, pero de a 90 grados, sin continuidad.
Sin transportador, sí.
¿Entiende? De cero,
claro,
a 90 grados de un
como
salto.
Como puñalada de manco, sí.
Claro. ¡Prum! ¡Prum, prum, prum! Entonces, en cuatro movimientos se volvió a poner en la misma posición, la original.
¿Y usted qué hace mientras?
Pero salta, hace
¿qué me estás mirando? ¿Por qué no dormís?
¿Por qué no te metes en tu sueño,
claro,
loco?
¿Por qué me pone nervioso?
En cambio, si usted
¿cómo se conoce, que
va rotando, haciendo fluir el movimiento...
Hola.
¿Cómo darse vuelta en la cama? ¿O de qué lado me acuesto? Por Richard Burton.
Reposando en todos los grados.
En
no
primer grado,
en
primer,
el universo
el
angular.
El problema no es ese. El problema es que todo viene acompañado por suspiros.
Sí, o ese balbuceo del sueño.
Sí. Quejidos, sabe qué le está pasando y uno acaba de yacer amorosamente con esa persona.
Parece mentira.
Entonces siente que el terror se apodera de uno.
Sí. Otra vez.
¿Con quién acabo de estar? ¿Con quién acabo de intimar?
Vemos.
Y el vértigo, el vértigo nocturno.
No,
le parece que está acostado Bartón. Y parece que se está cayendo, pero está en la cama. Y dice,
No. Ah, pero es al otro le agarra. Sí, no. A mí no me agarra nada de eso porque no puedo dormir. Estoy siempre mirando todas estas insensateces que hace el otro.
Vino un
incluso
vértigo.
Cuidando de no moverme, yo permanezco quieto para no molestar al otro.
Y eso que es la casa de
noche con la vista clavada en el techo sin poder dormir ni un minuto. Mientras la otra persona roncaba, se babeaba, se levantaba, se acostaba...
Narraba cosas increíbles.
Suspiraba, etcétera.
Lo mismo cuando uno no duerme en su cama.
¿En la cama
¿En
de
mi cama?
Sí. No.
Yo no permito.
Sobre todo.
Sí, yo en invierno.
No, cuando uno no duerme en la cama propia...
Sí.
Ocurre que si hay mucha oscuridad, a mí me pasa que me desoriento. En algún instante de la noche. En algún instante de la noche. Entonces, no sé si lo de adelante está atrás, si la puerta...
Eso da lo mismo.
La izquierda, la derecha, dónde está la puerta, la ventana.
En mi casa me pasa también, ¿eh?
Bueno, entonces...
Porque no me acuerdo en qué casa estoy.
Usted debe orientarse, ¿sabe lo que hago? Yo busco...
el mal hecho.
El borde de la colcha.
A veces cuesta una noche entera encontrarlo. ¿Eh?
Y lo voy recorriendo.
No.
Pero que usted que duerme con la cama perfectamente ordenada.
Bueno.
En algunas ocasiones el borde de la colcha está en el patio.
Y eso si fue una noche tranquila.
Va delimitando el área, va tocando.
No, es un peligro.
Y dice, ah, yo estoy así, puesto así.
¿Y por qué no pregunta?
¿Pero qué le voy a preguntar?
Sí, despiértele a la persona que está. Sí, sí, sí.
¿Cómo te llamabas?
Sí.
Primero.
¿Cómo está orientada esta cama?
¿O bien? ¿Sabe lo que es una cosa que me han aconsejado a mí? Yo no soy partidario, llevar linterna.
¿Pero cómo va a andar
una linterna dentro linterna de la cama? Lados.
Ahí está.
Sí, sí. Incluso porque por ahí la persona que duerme con usted está muy cansada y no soporta la luz. Entonces usted quiere leer.
Siempre
una buena lectura.
Sí.
Entonces, fenómeno. Se mete abajo las cobijas, agarra la linterna y se pone a leer la tragedia de griega de Ellery Queen.
Sí. Bueno, pero... ¿Usted ha llevado la linterna hasta allí? ¿De qué modo? ¿Dónde la guarda?
¿Cómo
la
señor? Parte, señor. ¿De qué modo? ¿De qué modo
lleva imaginación.
Usted, por ejemplo, un chocolate aéreo?
Bueno, pero...
Ese avioncito.
Digo, para los menesteres del amor, andar con una linterna en la mano...
Mira.
No crea, ¿eh? No crea.
Hay veces que se pone oscuro.
Me parece molesto, señor.
Ha puesto oscuro,
sí,
dice.
Sí.
Incluso para amantes muy remilgadas... que se niegan a
exhibir
su belleza. Al acto amoroso con la luz prendida, usted finge aceptar sus condiciones.
Ajá.
Sí, pero al oscuro, dice la amiga, ¿no?
Ok, dale.
Después que usted ha insistido, sí, qué sé yo. Bueno, dice, está bien, pero al oscuro. Y usted, con toda astucia, esconde una linterna abajo la cama. Entonces, en lo mejor del asunto... Mete la mano bajo la cama y saca la linterna. ¡Ah!
Ahí viene la lujanera.
¡Ay! Dice, siento que me lleva por delante un tren. ¡El gusano, el gusano!
No, señor, ahora que usted hablaba de esto de las condiciones de salubridad de una cama... Y,
no estaba hablando de eso en absoluto.
No, estaba poniendo lindo.
Hace como media hora.
La lujanera.
Pero bueno, volvamos a la parte higiénica. De la
porque misma. Usted habló del colchón, pero la almohada.
La almohada es peor, 100 veces peor.
La almohada a veces puede ser una buena compañera.
Pero sí. ¿Usted se aquerencia, digamos, a la almohada?
No, jamás, justamente, porque no.
Yo tengo muchas almohadas.
Y no las puedo contar.
porque me gusta ponerme muchas almohadas debajo de la cabeza o lo que fuera.
Claro.
Ajá. Y me han dicho que es malo.
¿Por qué?
Sí, es malo.
Usted es malo.
Sí. La almohada muy alta.
Sí, doctor.
Usted está forzando las cervicales.
¿A quiénes?
Las cervicales. Le va a quedar... Imagínese.
Son dos hermanas.
Cuando usted duerme con una almohada alta...
¿Y dos hermanas?
Imagínese que usted es un paraguas.
Mire que me han dicho cosas, pero...
Le queda...
Muchas gracias.
Le queda como el mango de un paraguas, veo que es curvo. Dios. Así le queda el cuello.
¿Ah, sí? Queda mirando... Se levanta y queda mirándose los cordones de los zapatos.
Sí, señor. Entonces, usted insiste con la almohada alta.
A un muchacho le pasó
paraguas.
Eso.
Al que le decían el paraguas.
Sí, sí. No, este muchacho también se compró una almohada y por hacer una gracia...
Sí.
Se compró otra y otra y otra y, para mirar la televisión.
Ah.
Porque él tenía la televisión más baja que la cama.
Es un error.
Entonces, si ponía una almohada sola, no veía nada.
Sí.
Veía la antena que estaba arriba del televisor y se aburría muchísimo.
Sí.
Entonces, empezó a cogotear cada vez más. Primero le quedaron los ojos grandes de asomarse. Cada vez le ponía una almohada hasta que...
empezó a cerrarse el ángulo del cuerpo.
Empezó a cerrarse el ángulo del cuerpo.
Primero no veía las letritas de abajo de las películas.
Sí.
Ahí fue el límite.
Y quedó completamente doblado así.
Pero agachado, se tenía que agachar.
Muy agachado. A punto que yo me acuerdo un día que estuvimos tomando sangría.
Sí.
Y él tuvimos que ponerlo cabeza abajo para darle, porque no podía. ¿No?
Pero no se le ocurrió subir el televisor.
Al dentista lo ponía en la fosa.
Lo único que le servía de los bebederos de plaza.
Así que es muy peligroso.
Sí, las malas posturas.
Pero
son peligrosas.
Usted está hablando más que nada del relleno de la almohada.
Sí.
Donde ahí los microbios... Ojo, porque una cosa es el colchón donde están en contacto con tu rodilla.
Sí, pero
en la almohada...
Otra...
Los ojos, la boca,
el cuello,
la nariz, todo. Por ahí te entra un germen patógeno como Pancho por su casa.
Y sí. ¿Usted sabe de qué está rellena la suya, por ejemplo?
No.
Bueno,
no lo hubiera comprado.
Debiera saberlo, porque algunas tienen plumas. La pluma es lo peor.
Ah, sí. Yo tengo un acolchado con plumas que me han regalado.
¿Un
edredón? Y a veces encuentro, mis novias encuentran plumas en la cama.
Sí, y usted les
explica. Y dice, ¿quién estuvo aquí? ¿Una vedette o una galina?
O ambas. No, sí. O alguien se olvidó un plumero allá.
Claro, un escritor.
Claro. Pequeño. No, la en las plumas de las aves albergan... ¡Ay, sí que alberga! ¿Sabes cuál es el bicho? Esto es un servicio a la comunidad.
Sí.
¿El bicho que más pestes tiene adentro?
El hombre.
¿Qué es una adivinanza?
La fábula. Sí.
El yacaré.
No.
hay un yacaré, un
bicho
y un
con
pájaro.
Muy buena prensa.
¿Quién tiene buena prensa?
Mañeto.
Un bicho con muy buena prensa que es invocado por la paz.
Uy, no me diga.
Y la libertad. Y
el perro.
No, el perro por la paz. ¿De qué perro viene?
El perro de la paz, señor.
Sí.
Un perro que está en la corriente de Montevideo.
No, señor.
Usted es la asquerosa y repugnante
paloma.
Lo dijo.
Y a la zarpa un barco. La paloma, usted la parte al medio.
Ay, yo cuando puedo.
La abre.
¿Cómo se llama?
Paloma, ¿cuánto?
La abre.
Paloma al cielo. En griego es pléyade.
Sí.
Ah, mire.
Las pléyades, claro. Son también las palomas. Bueno, ¿qué? Perdón.
Y de las pléyades sale todo tipo de podredumbre.
¿Y qué quiere? Si la parte de ella, todo bicho,
¿usted
señor.
¿Por qué hace eso?
Contamina.
Que anda por ahí, va a la plaza
a agarrar
una paloma y la abre. ¿Ves, nene? Le dice. ¿Y qué hace? Si estoy enseñándole a mi hijo, mirá, y agarra otra y así. Primero las tienta con un poco de maíz o de alpiste. Y cuando viene, agarra la paloma del cogote y la abre con los dientes mismo.
Sí, claro.
Para que su hijo vea.
No,
¿Y
no,
qué
señor.
¿Qué le dice usted a su hijo?
Le digo, ¿sabés cuál es el bicho que más podredumbre?
El perro.
Papi, papi. El colchón. ¿Sabes que vio que en todos los edificios de acá, del centro, hay, incluida la Casa de Gobierno, este teatro, unos bordes en el límite del edificio con unos pinches
sí.
Para que la paloma se quede clavada, ensartada como churrasco de croto?
Pero qué terrible. ¿A usted le gustaría, etcétera?
Sí.
Pero no da electricidad, además, eso.
Sí, también.
La quiere cocinar.
El hombre es una basura.
No, pero ¿qué?
Señor, buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy de la Sociedad Protectora de Animales.
Pero
perdón de su cara.
Señor, hay animales que son plaga para los humanos.
Oh, sí, para los humanos.
Bueno,
pero no
sí.
Para ellos.
Para ellos mismos, no.
Para ellos mismos no son plaga.
Bueno, pero...
Ah, señor... porque el humano también es plaga.
Bueno,
para el bacilo de Koch...
El humano es
plaga. El humano es una plaga. Antes
bueno,
vivía
no
muy tranquilo el bacilo.
Sí.
Y vino un señor
sí,
Fleming.
Sí, este.
Y
por tomar
y,
sopa lo reventó.
Bueno, pero nos tocó ser humanos, señor. ¿En qué bando juega usted?
Yo en el bando de la verdad.
Neutrales, señor.
Sí.
No, imagínese que las aves transmiten muchas enfermedades. Y si nosotros usamos sus plumas para hacer almohadas...
Claro.
Usted está en contacto, se la está aspirando.
Sí.
O está todo el tiempo
bueno, pero esa es la culpa la tienen los humanos, no las palomas. Las palomas no construyen colchones ni almohadas. No.
Bueno, por eso decimos...
¿A dónde se ha visto?
No se hacen más esas almohadas con plumas. Ahora es de goma espuma, de... ¿Vio que hay esas almohadas?
¿Las palomas?
Sí, las palomas son de goma espuma, por eso...
No hay unas almohadas, las más caras,
sí.
Que tienen forma de huevera.
Sí, buenas tardes.
Para las palomas.
Buenas tardes. ¿Tiene almohadas en forma de huevera?
Sí, señor.
¿Para dónde aquí?
Se usa mucho. Para el cuello, si no le relaja.
Yo duermo.
Casco.
Yo duermo sentado.
Bueno, usted con esto va a estar
¿qué
feliz.
¿Qué le relaja?
Va a estar feliz de la vida.
Imagino.
Porque ahí relaja las tensiones
claro.
Del día. Usted se coloca la almohada de tipo huevera, que además tiene la forma de una canaleta... De huevera.
Me imagino para
como
qué.
Una canaleta hecha de huevera.
Claro.
¿Entiende?
No, pero no importa.
Que toma la forma anatómica de la parte...
De la huevera.
De
claro.
La nuca, el cuello.
¿Y la canaleta para qué?
Y las partes, no, y las partes.
Las partes.
Las, digamos,
las partes del medio. Sí,
las partes convexas de la huevera.
Ah, perdón.
De su cuñada.
Le masajean
de
manera suave pero firme.
Sí, que es como hay que masajear.
A mí me gusta así.
Sin suave hacer daño, pero firmetex.
Sí.
Porque
no, esa
yo
cosa
no voy a gastar plata en un masajista que me pasa el plumero por la espalda.
No, por supuesto.
No, señor. A mí me tenés que hacer sentir que me está masajeando. Tenés que darme algo por mi dinero.
Bueno, claro, usted se compra la almohada y la tiene todo el tiempo que quiera.
Y sí.
Claro.
Y va a prestarla ahora.
Y entonces usted mismo la va buscando la...
¿La almohada?
La zona convexa, con el movimiento de su cuello.
Claro.
Acá, más acá, acá me duele.
Hasta que encuentra la felicidad.
Hasta que lo encuentra.
Claro.
Y se va relajando y va descansando.
Bueno,
y,
muchas gracias, doctor. Se olvida la huevera.
Ah, sí, con permiso.
La Carolita también. Tomás.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa, en el transcurso de la cual regalaremos...
Palomas.
Sí. Una paloma
abiertas
y despanturradas, sí, sí. Para que cada uno de ustedes le indique a sus hijos cuál es el animal que
más
de mañana camina en cuatro patas, al mediodía en dos y a la noche en tres.
Sí.
Pausa.
Comienza Espacio Publicitario.
Los cuatro puntos cardinales de la Argentina
se escuchan en el aire de Nacional.
0810-222-0870. Nacional, transmitiendo en primavera.
Buenos son los préstamos personales del Banco Provincia.
Porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños.
Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137 Cava. 23999-242109.
Seguinos en Twitter. Arroba La Venganza Radio.
A toda hora.
Pública.
La radio pública.
Una de la madrugada y cinco minutos.
Una sola radio.
A todo el país.
Nacional.
La radio pública en internet.
Internet.
Todas las fechas del auditorio Tita Merelo. Recitales en vivo, música clásica, folclore, rock, radioteatros, documentales sonoros. Vení a conocer y disfrutar del Estudio Mayor de Radio Nacional. www.radionacional.com.ar. ¿Escuchaste a Rosso?
Crítica musical.
Lunes a viernes, madrugada, de 2 a 4.
Por la radio pública.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar. y www.radionacional.com.ar.
I was lost, oh yeah, oh yeah.
Era Coldplay en La Venganza Será Terrible, In My Place.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y La Venganza Será Terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por Radio Nacional. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. El jueves estaremos en Mar del Plata, en el Teatro Auditorium. Haremos el programa a las 10 de la noche. Saldrá al aire normalmente, como siempre, a las 12 de la noche. Y las entradas se pueden retirar desde las 10 de la mañana en el Teatro Auditorium de allí de Mar del Plata. Uh-huh. Hay mensajes, hay libros.
Hay de todo.
Sí, mira. A ver qué libros han traído.
Aquí tenemos Kirchnerismo para armar, Matías Castañeda, Ernesto Gallegos y Andrés Urbano son los compiladores, 26 miradas jóvenes sobre el movimiento político que cambió la Argentina, de Peñalilio. Tenemos, acá le doy un
Peñalilio, que era el editor de don Arturo Jauregui.
Sí, señor.
Exactamente.
Sí, señor.
¿No? Esto es El Imperio de los Sentimientos, narraciones de circulación periódica en la Argentina, Beatriz Sarlo. A ver, me voy a arriesgar.
Sí. Es una edición de los 80, que creo que se reeditó, ¿eh?
Es lo mismo, ¿no? Mientras tanto le cuento que tengo El Recreo de la Infancia, Argumentos para otro comienzo, de Eduardo Bustelo. Tarde, pero llegamos. Sí, sí, pero hay que explicar yo. De la querida editorial Siglo XXI, dirigida magníficamente por Carlos Díaz, un gran editor, ciertamente, ¿no?
Bueno, esto es, también es de Siglo XXI, el libro El Imperio de los Sentimientos, de Beatriz Sarlo.
Tenemos de Luis Buero, Los celos en los vínculos cotidianos, un taller para celosos y celados.
Sí, ese me parece que lo tenemos que guardar nosotros,
sí.
Aquí en el programa. Leí un par
Luis Buero
de cosas.
Es un psicólogo social y counselor, que uh-huh. también escribe sobre medios de comunicación y ahora sobre los celos en los vínculos cotidianos. Hace talleres de celos, Cuando los celos te carcomen, se llama el taller. Que se hizo en el Tornú, en el Hospital Municipal Doctor Enrique
sí,
Tornú de la Ciudad de Buenos Aires.
Pero si vas, no le cuentes a tu pareja. No.
Bueno, acá del nuevo extremo nos acerca un libro de Hugo Finkelstein, el autor de aquel famoso el libro del no amor.
Sí, pero ahora...
Y este se llama Del Amor, no libro, sino Del Amor, como si fuera nuestro amigo...
Stendhal, por ejemplo.
Stendhal.
Henri Weil. Bueno, eso.
Bueno, aquí nos invitan a el estreno de la película Eva de la Argentina.
Ah, sí. La película de María Giovanni.
Sí, es una película animada sobre dibujos del maestro Francisco Solano López.
Nada menos.
Nada menos, sí.
Pero, lea, ¿cuál es el tema de la película?
El tema de la película es la vida de Eva Perón. Y es una película de animación, uh-huh. ¿cierto? Que se presenta en el Gaumont. Esto va a ser el jueves a las 20 horas, pero después se estrena.
El que está allí enfrente al Congreso.
Sí, exactamente, ahí a la vuelta en Rivadavia sí. y Rodríguez Peña.
El texto es de María, ¿no? De María Seguane.
Sí,
sí, sí, el guión.
Uh-huh. Con música original de Gustavo Santaolalla.
Uh-huh. Bien, en otro orden de cosas, o en el mismo, el viernes 14 de octubre, el viernes, a las 21:30, Osvaldo Burucuá y algunos artistas invitados en el auditorio de SADEM, el Sindicato Argentino de Músicos, sí. ahí en Belgrano 3655, se presentará y hará un recital, Osvaldo Burucuá, uno de nuestros guitarristas oficiales.
Muy bien.
Guitarrista oficial de este programa. Uh-huh. Esto el viernes a las 21:30, Belgrano 3655, en el auditorio de SADEM. Osvaldo Burucuá con músicos invitados, un gran guitarrista argentino.
Y desde el sábado, la Fundación PROA nos invita también a la muestra de dioses, ritos y oficios del México prehispánico. Una muestra organizada conjuntamente con la Embajada de México, ahí en la Fundación PROA, que es en La Boca, ¿no? Ahí frente al Riachuelo, Pedro de Mendoza, 1929.
Sí, señor.
La muestra está abierta de martes a domingos de 11 a 19. Dioses, ritos y oficios del México prehispánico.
Muy bien. Y finalmente tenemos... la invitación del amigo Jorge Marciali, que junto con Daniel Viola está haciendo el espectáculo Jaureche Camina. en el Teatro La Máscara, Piedras 736, los miércoles, es decir, mañana a las 21 horas. Piedras 736, Jauretche Camina, Jorge Marcel y Daniel Viola. Por eso siempre hemos combatido por el país alegremente, dice la Gacetilla de Prensa.
Mensaje, dice el señor Dolina y elenco, soy Napoleón, vine con mi papá a verlo por primera vez. Siempre me acompañan en mis noches jujeñas, donde estudio mis materias.
Siga el curso.
Os saludos a todos Jujuy.
Bien, tenemos aquí otro mensaje que me pide que le mande un abrazo a Claribel, la vieja de los gatos, una antigua fanática de Barton, dice Mr. K.
La vieja de los gatos,
sí. Bueno. Y el amigo de un amigo se comió un kilo de frutas deshidratadas, se tomó una pava de mate, se le hidrataron la ingesta y reventó como un sapo, dice Nico el Anónimo. Bueno, en fin, sucede, ¿no?
Bueno, señores, vamos a convocar
al maestro, ¿no?,
ante estos micrófonos al maestro Arnaldo Gasset, que en este momento se está acercando.
Ábranle paso, pobre hombre.
Ábranle paso. A ver, aquí está.
Muy bien.
Y ya llega al Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo,
sordo
Arnaldo Gasset. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, la inconfundible voz del señor Manuel Moreira.
Muy bien, maestro. ¿Cómo le fue, Manuel, el otro día?
Muy bien, dije ayer que muy bien. Que me olvidé muy bien.
Yo no estaba.
Dije ayer que muy bien.
Anda, ¿sabes qué?
Estoy con balado.
Te va a chivar el espectáculo. Anda. Qué tipo. Mire, justamente aquí le piden para May, ¿por qué soy reo?
¿Por qué soy reo? Es un viejo tango que cantaré tan mal como ayer, pero bueno.
Yo soy reo sin ambiente, no caí por una mina, ni me sepultó en la vida el dolor de una traición. No fui guapo prepotente de una fama comentada, ni una noche en la cortada un camión me destruyó. Yo soy un pobre reo sin cuento ni leyenda. No tengo quien me venda cariño ni ilusión. Es mi único deseo pasarla en la catrena. No tengo quien me quiera sino un perro rabón. En mi bulín, mi tongo, no hay cintas ni moñito, ni aquellos retratitos que dice la canción. No se oye ni el rezongo de un juez que se queja. No tengo pena vieja ni preocupación.
Qué lindo, maestro. Muy bueno.
Discúlpeme, lo ha cantado así a media voz.
Por favor.
Como si estuviera a punto de morir.
Maestro Martín de Boedo pide Cuesta Abajo.
¿Quiere cantar Cuesta Abajo para que la gente vea lo que es cantar?
Yo también vengo complicado.
Ay, bueno, chicos. Tanto yo si siguen así.
Se viene el disco de Barton.
Si arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido el dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces embozada, una lágrima asomada yo no pude contener. Si crucé por los caminos como un paria que el destino se empeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que comprendan el valor que representa el coraje de querer.
Para mí la vida entera, como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas se no la puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá.
Muy bien, maestro. Aquí le piden para Lucía, no sé si la ha traído, no a Lucía, sino Mañanita de Campo.
Bueno, ahí puede ser que...
Cuando se llenan los cerros de sol y alzan las aves su bello cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchero hermoso, desde que te vi, por la quebrada quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trébol en flor, te perfumaré y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
Metámosles un poco más de cámara, ¿no?
Sí, está un poquito secón arriba, pero...
Maestro, aquí alguien anónimo para Juana pide A Primera Vista.
La canción de Chico César.
Quando tudo ausência esperei, quando tive frio tremi, quando tive coragem liguei. Quando chegou carta na abri, quando escutei a Prince bailar, quando louco brilhou entendi, quando me cresceram alas volé. Quando me chamou já fui, quando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. Tomara zaya soye, zaya, zaya, ahí.
Aquí Nico quería pedirle que tocara algo romántico y él sugiere de Sabina, pero da lo mismo, que se lo quiere dedicar a su novia, no la suya sino la de él, llamada Mila, y agrega que nos escuchan siempre y manda saludos. Nico, eso está bien.
Mis adiós, yo ya no soy el de entonces. Cuánta promesa callada cantaron graves campanas,
en la florida mañana de mi dorada ilusión, y eché a rodar por el mundo mi afán de glorias y besos, y solo traigo al regreso cansancio en el corazón.
Muy bueno, maestro. Bueno, puedo, ya que nombró a Sabrina, podemos hacer algo.
Una canción de Joaquín Sabrina.
Sí. ¿Qué hace Sabrina?
Hoy dice el periódico que ha muerto una mujer que conocí, que ha perdido en su campo el Athletic y que ha amanecido nevando en París, que han pillado un alijo de coca, que a Piscis y Acuario les toca el vinagre de ayer, que aprobó el Parlamento Europeo una ley a favor de abolir el deseo, que falló la vacuna anticida, que un golpe de estado ha triunfado en la luna y movidas así. Pero nada decía el diario de hoy de esta sucia pasión, de este lunes marrón, del obsceno sabor a cubata del ron de tu piel, del olor a colonia barata del amanecer, de este cuarto sin medias ni besos, de este frío de agosto en los huesos, como un bisurí. Hoy amor, como siempre. En el diario no hablaba de ti, en el diario no hablaba de ti, en el diario no hablaba de ti, ni de mí.
A ver si les gusta esto.
Yo no quiero ser de los que viven de recuerdos, pero soy, lo soy. Yo no quiero ser de los que lloran por tu ausencia, pero soy, lo soy. Y no me da vergüenza que tú sepas que te quiero, porque es mi amor tan grande, que si alguien te ha querido como se debe querer, ese soy yo, lo soy.
La miniatura.
Bueno, debemos irnos, maestro. ¿Con qué se quiere despedir?
Vaya con Dios.
¿Qué?
Vaya con Dios. No lo trate así.
¿No? A ver la guitarra.
Separarnos,
Adiós, maestro.
Maestro.
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Nacional. Argentina se informa.
Hora 2, un minuto en todo el país. En Buenos Aires, temperatura 16 grados 9 décimas, humedad 85%, el cielo está cubierto. Confirmaron que Candela Rodríguez fue violada antes de su muerte, así lo indicó el abogado de su madre, Fernando Burlando, quien informó que pedirá al fiscal del caso que se agrave la acusación. Burlando solicitará que se impute a todos los detenidos también por el delito de abuso sexual con acceso carnal. Carlos Tomada aseguró que el piso de protección social que garantiza el gobierno no se conocía antes en el país. El ministro de Trabajo destacó que desde mayo de 2003 se ha puesto en marcha el proceso de inclusión social más importante de los últimos años. Tomada reivindicó las medidas de gobierno de Cristina Fernández, como la asignación universal por hijo y las pensiones no contributivas. Estados Unidos informó que Irán planeaba matar al embajador saudí en Washington. Así lo aseguró el secretario de Justicia estadounidense Eric Holder, quien afirmó que el complot fue descubierto tras una operación conjunta del FBI y la DEA. Dos ciudadanos iraníes fueron acusados de conspiración, mientras que el gobierno de Estados Unidos se comprometió a que Irán se haga responsable por sus acciones. Cielo cubierto en Capital Federal y alrededores, temperatura 16 grados 9 décimas, la humedad 85%.
Argentina está informada por la radio pública.
Es Radio Nacional, tu día, tu identidad es mucho más, es nacional.
Radio Nacional Argentina
y FM 93.7 presentan Rosca Izquierda.
Al aire en 30 segundos, señor.
Radio Nacional presenta Alfredo Rosso, Patricio Nayar y Rafael Hernández. Bienvenidos a Rosca Izquierda. De lunes a viernes, de 16 a 18. En Nacional Rock.
Música moderna en FM.
Los barcos viajan de país en país, la luna no.